En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la tarde y los de hoy en
qué
Madrid.
¡Qué vendaval! Madre mía, hace buen tiempo, pero ellos son un vendaval.
Un torbellino.
¡Qué energía!
Aquí.
Se agradece, porque nos han recargado las pilas para todo el lunes y me encanta ver que 11 años de carrera y que siguen creyendo en lo que les gusta y siguen tan emocionados, ¿no?, en sacar adelante sus proyectos como al principio.
Y que siguen llevándose bien y que están muy de acuerdo el otro con el uno. Hay mucha complicidad entre Andy y Lucas. Nos han visitado, ya sabéis que su disco sale mañana a la venta. Más de 10, que son los años que llevan ya subidos a un escenario.
¿Qué te lo has perdido? Pues nada, en nuestros podcasts, luego en ondamadrid.es, Hoy en Madrid, ahí están esas 4 horas de radio que hacemos para ti todas las mañanas en la sintonía de Onda Madrid.
Nos queda recibir más invitados en este estudio. Dentro de nada estarán por aquí Marco Moncloa, Elvira Sánchez. De hecho, ya están ahí al otro lado del cristal. Los tenemos ahí al otro lado y enseguida vendrán también hasta este estudio para hablarnos de qué. Bueno, pues del nuevo ciclo programado en el Teatro Reina Victoria de Madrid, en el que nos vamos a encontrar con ópera, con zarzuela, con conciertos a piano. La verdad es que nos gusta el poder acercarnos también al bel canto, a esa música más lírica, y de ellos vamos a hablar aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Elvia y Marco, que están ahí emocionados también con este proyecto que van a compartir con todos nosotros, pero antes, en nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid, tenemos que hacer parada en Tres Cantos porque allí nos invitan a que apaguemos el maltrato.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Es una exposición contra la violencia de género, Apaguemos el maltrato, es así como se llama. La podemos encontrar en la Biblioteca Municipal Lope de Vega, allí en ese municipio, en Tres Cantos.
Una muestra itinerante que nos ha sobrecogido, sí, porque a través de viñetas y dibujos de sus autores denuncian la violencia contra las mujeres y buscan además concienciar a la sociedad, a los madrileños en este caso, de la necesidad de combatir esta lacra social.
Vamos a saludar a Gloria Risco, que es quien tiene todos los detalles, quien se encuentra en esa biblioteca municipal, recordamos, Lope de Vega, en Tres Cantos. Gloria Risco, muy buenas.
Hola chicos, buenas tardes. Nos encontramos, como decíais, en la biblioteca Lope de Vega de Tres Cantos, porque estamos descubriendo una exposición que nos hace reflexionar. Se llama Apaguemos el maltrato y está compuesta por viñetas de opinión en las que participan 24 prestigiosos dibujantes de 21 países diferentes. Saludamos ya al comisario de la muestra, Ennio Navarro. Ennio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Bueno, cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar en esta exposición llamada Apaguemos el maltrato.
Pues mira, en esta exposición tenemos dibujantes de los 5 continentes que han aportado a través de sus trabajos la visión del problema que hay con el maltrato, no solo en España, sino a nivel global, porque hay de 5 continentes, hay dibujantes de muchos, de 24 países, y pues hay dibujantes muy importantes, como es el caso de Víctor Untula, que es el que ganó el premio en 2012 a la mejor viñeta por la igualdad de la ONU, premio Renan Lluré. Está Antel Naes, que es una de las pocas mujeres que ha ganado el premio Pulitzer. Solo ha habido 2 mujeres que han ganado el premio Pulitzer. La dibujante del Washington Post es americana. Está Ángel Boligán, que está considerado el mejor dibujante del mundo. Tiene más de 130 premios internacionales. Y, en fin, hay muy buenos dibujantes de todo el mundo. Pues lo que se ha tratado es de dar una imagen general, y es en ese aspecto la exposición es pionera en que trata no solo el maltrato, como lo entendemos, el maltrato físico a la mujer, sino el maltrato psicológico, la prostitución, el acoso cibernético Y en ese aspecto la exposición, pues ya te digo, es pionera. Uh-huh. Es la primera vez que se tratan estos temas en una exposición con estas características.
Uh-huh. Enio, ha sido muy difícil reunir estos dibujos de gente tan importante, ¿no? Y tan, bueno, de esos continentes que, uh-huh, de los que hablabas.
Sí, pues ha sido... A ver, en general todos los dibujantes tienden a ser solidarios. Uh-huh. De hecho, aquí muchos dibujantes están considerados, pues, o sea, ellos tienen, como es el caso de Antelnes, pues debe tener como más de 100 viñetas dedicadas a la mujer. Tiene una página entera. O sea, quiero decir que son dibujantes que ya están implicados en ese aspecto y no resulta muy complicado, les pides y normalmente se vuelcan en general. Si no tienen nada, pues buscar un hueco y te hacen algún trabajo, sí. Uh-huh.
Bueno, Enio, esta muestra, que es itinerante, se puso en marcha el 25 de noviembre, precisamente coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.
Sí, utilizamos el día del 25 para buscar un día de partida. Se inauguró en la Puerta del Sol y a partir de ahí va a recorrer 12 municipios de la Comunidad de Madrid. Llevamos, este es el cuarto, y es una campaña de 12 meses. En realidad se llama Apaguemos el Maltrato, 12 meses contra la violencia de género. Uh-huh. Porque muchas veces, pues, normalmente se trabaja siempre, ¿no? Pero lo que es la reivindicación y la lucha, así un poco más, podríamos decir, mediáticamente, que porque se trabaja todos los días en todos los sitios, normalmente se recurre siempre al 25, o sea, es el día mediático de la lucha. Entonces, yo lo que he pretendido a través de esta exposición es que dure, que sea durante todo un año y que por lo menos sea itinerante y vaya, pues se repercute en prensa, se repercute en internet y bueno, va teniendo mucha más resonancia, porque lo que se trata a la hora de la verdad, en mi modesta opinión, es de conseguir concienciar a la gente de que es un problema continuo y que la gente se tiene que involucrar. Uh-huh. Que es lo que puede ayudar a erradicar un problema como este, es que la gente lo rechace, claro, la sociedad, uh-huh, en general. No ya el maltrato cuando matan a una mujer, uh-huh, que es muy fuerte, pero sino ya cualquier tipo de maltrato. Muchas veces le gritan a una mujer y la gente lo tiene como más asumido, y entonces pues ahí tiene que haber un rechazo social, que es cuando se consigue. Uh-huh. A mí hay una cosa que decía la directora general de la mujer, Laura Galarreta, en su discurso, que decía que habían muerto 54 mujeres y bueno, la gente, la sociedad, pues como que lo asume, pero dice, si hubiesen sido 54 deportistas, uh-huh, serían todos los titulares de todos los periódicos del mundo, uh-huh, o sea, que sería una cosa, una tragedia. Sin embargo, el caso de las mujeres está como asimilado, bueno, pues toda la semana matan a una, ¿no? Entonces, por eso es un poquito luchar por esto, ¿no? Yo me inspiré en la frase, uh-huh, de Elie Wiesel, es un premio de la paz. Uh-huh. La frase dice, ante las atrocidades tenemos que tomar partido, el silencio estimula al verdugo. Uh-huh. Y esa es con lo que partí para hacer esta idea.
Qué interesante. Te quería preguntar, bueno, más bien, a ver, decir, ¿no?, que hasta este momento habéis conseguido desde la Comunidad de Madrid que más de 700.000 personas hayan podido ver esta exposición, bueno, y las que quedan, porque es el cuarto municipio, estos tres cantos, pero todavía quedan unos cuantos más. Uh-huh.
Sí, bueno, contamos las 700.000 personas por la repercusión que está teniendo, no solo la gente que lo ve en los propios centros culturales, a las exposiciones, sino también la repercusión que tiene en internet. Tú sabes que las redes sociales se nutren mucho de imágenes, uh-huh, entonces es relativamente fácil, es un muy buen recurso, que la gente, tú lo pones, le das a me gusta, y el caso de, por ejemplo, Paweł Kuczynski, que es el dibujante polaco, él tiene pues alrededor de 75.000 seguidores, uh-huh, creo recordar, y recuerdo que su viñeta tenía 6.200 me gusta. Entonces, el que sepa un poquito de redes sociales sabe que esos 6.200 me gusta a su vez sale a los seguidores de cada uno. O sea, hemos cuantificado un poquito 700.000, pues un poquito sobre los datos que tenemos, pero yo creo que son muchos más, pero 700.000 seguro.
Bueno, Enio, seleccionanos, ¿no? Ahora que te tenemos tan cerquita, sí, seleccionanos tres viñetas que, por ejemplo, sean las más representativas o las que más puedan llamarnos la atención.
Tengo, me gusta mucho la viñeta de Elena Ospina. Elena Ospina es colombiana, es la que hace las portadas de muchos libros de Harvard, de la universidad. Es una de las mejores ilustradoras del mundo también. Y ella pues ha representado a una mujer que no tiene boca y le sirve la boca en un plato a un energúmeno, porque con el dibujo lo representaba aquí, sí. Pues un energúmeno podríamos llamar, que se va a comer la boca con un cuchillo y tenedor, ¿no? Y la viñeta se llama La condena al silencio. Lo que representa es a la mujer sumisa que asume que tiene que entregar su voz y colabora de alguna manera con el maltratador. Y esta viñeta me gusta mucho. Normalmente cuando la mandamos a la prensa, eso es la que más suelen repercutir y por eso he empezado con ella, reseñándola. ¿Eh? Y pues mira, tenemos esta otra viñeta, Ángel Boligán, que representa a un hombre que tiene en la cabeza una jaula y dentro tiene a la mujer. Uh-huh. Que la mujer aparece desnuda, está de rodillas, con las manos cogidas a las rejas, prisionera del hombre, de su pensamiento. Tiene una llave, el hombre, la llave es más grande que la jaula, uh-huh. Representa un poco el poder de yo tengo la llave es enorme, o sea. Y la viñeta se llama Cadena Perpetua. Uh-huh. A mí me gusta mucho esta viñeta también porque representa el concepto del hombre que es para siempre, porque normalmente el maltratador, en general, hasta que no consigue, o sea, es una obsesión, entonces es como una cadena perpetua para la mujer que lo sufre. Uh-huh. De hecho, las mujeres tienen que ir a pisos de acogida muchas veces en los casos más dramáticos, uh-huh. Y es como una cadena perpetua, y por eso me gusta reseñarla. Y luego, pues mira, tenemos esta viñeta que es de Alex Falco, ¿sí? Es un cubano y representa a una mujer, o sea, ha utilizado los iconos que se utilizan pues para que la gente lo entienda, lo que hay en las puertas de los cuartos de baño, el dibujito este que todo el mundo ve y que lo identificamos, pues he puesto un dibujito así, es un hombre, una mujer que tiene como heridas, pero está con unas vendas, ¿sí? Y hay una niña en medio, el mismo tipo de dibujo, que mira al padre, se entiende que es el padre, con el signo de la cabeza, que todos sabemos que es un círculo, uh-huh. En este tipo de figuras, tiene el signo de la interrogación, que es como diciendo, bueno, ¿por qué mi madre está maltratada, ¿no? Uh-huh. Entonces son los daños colaterales, que uh-huh. Muchas veces se habla de la mujer maltratada, pero el maltrato conlleva a toda la familia detrás, uh-huh. O sea, los padres de la mujer, incluso los padres del maltratador, entonces... me gusta por eso, porque abarca los daños colaterales.
Y sobre todo porque una imagen vale más que mil palabras, y eso es una verdad como un templo.
Exacto. Aquí lo que bueno que tiene es que la viñeta tiene la capacidad de expresar imágenes, de presentar imágenes que si fuesen fotos seríamos incapaces de mirar, pero como está dibujado, pues hay mujeres aquí que aparecen muertas en el suelo, ensangrentadas, uh-huh. Sin embargo, pues nosotros la podemos mirar, podemos te invita a la reflexión, uh-huh. Y si fuesen imágenes reales, pues no se podrían publicar tan fácil, serían demasiado agresivas.
Bueno, pues Ennio Navarro, comisario de esta exposición Apaguemos el Maltrato, muchísimas gracias por atendernos y por hacernos este recorrido que nos has hecho por esta interesantísima muestra.
Muchas gracias a ti por el apoyo al proyecto.
Gracias. Solo me queda deciros, Sergio, Belén, que esta muestra la encontramos en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos hasta el 23 de marzo.
Y como decíamos, después seguirá recorriendo la Comunidad de Madrid. Es una muestra itinerante. Se inauguró por primera vez el 25 de noviembre del año ya pasado, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Y a partir de ahí, bueno, pues ahora cita en Tres Cantos hasta el 23 de marzo y de ahí a otro municipio. Le seguiremos la pista a este Apaguemos el Maltrato porque, como nos decía Ennio, todos juntos, ¿no? Vamos poniendo ahí nuestro granito de arena para acabar con esta lacra social.
Propuesta para concienciar, propuesta cultural, pero tenemos más cultura, ¿eh? La siguiente iniciativa nos lleva hasta el Teatro Reina Victoria.
La cuelga, segundo palo, Cristiano.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta noche cerramos la 27ª jornada de Liga en Vallecas. Desde las 10, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Sociedad-Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
No. qual più val vento, muta d'accento, e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro viso, il pianto e il riso, e menzognero. La donna è volgine, qual più val vento, muta d'accento.
Pasión, venganza, dolor. La verdad es que todos ellos son componentes indiscutibles en una ópera, concretamente en esta de la que os vamos a hablar, y que forma parte de un ciclo lírico que nos va a acercar al género, bueno, pues a todos los madrileños en los próximos dos meses.
Para familiarizarnos, por ejemplo, con la zarzuela y los conciertos de piano programados por la compañía María José, que nos visitan esta mañana, Ópera de Madrid, y que es la primera de carácter privado que nos propone una temporada lírica estable.
En ella estamos, por tanto. De ahí que hasta mayo disfrutemos, en primer lugar, de la ópera, con tres títulos: El barbero de Sevilla, La Bohème, o a la que pertenece este fragmento que escuchamos y que es Rigoletto, un melodrama en tres actos que nos traslada a la Italia del siglo XVI, con un duque mujeriego, un bufón resentido, una tragedia y muchas mentiras de por medio. Parte de su elenco protagonista, pues es el que está aquí con nosotros hoy. Así es que Marcos Moncloa, muy buenas.
Hola, buenos
Hola,
días.
¿Qué Hola. Tal, Marco?
Y Elvia Sánchez.
Hola, buenos días.
O lo que sería lo mismo, que es que estamos saludando a Rigoletto y a Gilda.
Esto es. A padre y a hija.
Eso es, aunque algunos creen que son bufón y amante.
No sé si será amante. Lo que sí es una relación de pasión, de amor, de dolor. Y que bueno, que con esta versión que hemos traído de Bélgica, porque este montaje viene de Aldenbisen, que lo estuvimos haciendo, tuve la suerte de hacerlo el año pasado yo, y me pareció espectacular, y entonces hicimos la primera conexión con ellos, les hablamos de qué ópera de Madrid se iba a estrenar en Madrid, una compañía con intención de mantenerse viva, para ofrecer a los públicos los títulos más emblemáticos de la lírica, y que queríamos empezar la andadura con ellos, y bueno, se ofrecieron, es un festival importantísimo, porque es... El año pasado justamente entró entre los 10 mejores de Europa, compitiendo con Arena de Verona, con Glyndebourne, con Lago del Como. Y bueno, pues han estado aquí los belgas, están con nosotros, porque de hecho uno de ellos actúa, es el malo, es Parafuchil, el asesino. Y sí, está teniendo una repercusión buenísima. Hemos hecho el estreno el día 7, o sea, este viernes recién, y la acogida ha sido realmente apasionante.
Sí. Qué bien, posiblemente entonces Rigoletto sea para vosotros como un talismán, ¿no? Por eso de que es el punto de partida de ese objetivo que os habéis propuesto desde Ópera de Madrid, de llevar lo que es todo el género lírico.
Sí, y encima como soy el bufón, pues mira, el día del estreno, que yo me gusta tener un detalle con los compañeros, le regalé Primitiva a toda la compañía, y me venía toda la orquesta a pasar por la chepa del bufón, el boleto. Y digo, mira, mejor que nunca.
Oye, ¿ha tocado o no ha tocado?
A mí no. Igual, si algún músico falta, se lo preguntaremos a la empresa a producción. Si falta alguien, es que están las Bahamas ya bañándose.
No sé cómo... o sea, yo creo que lo que queréis es también llevar la ópera a otro tipo de público. Es decir, que la ópera siempre ha estado en un estatus muy determinado y de pronto no, es que todos podemos ir a la ópera y todos tenemos que encontrar un hueco.
Absolutamente. La ópera es un género absolutamente apto para todo público. De alguna manera, en el curso de la historia reciente, la ópera se ha convertido a veces en un espectáculo elitesco, pero no tiene por qué serlo de esa manera. De hecho, la ópera en Italia durante siglos siempre fue un espectáculo muy popular. Es decir, sería el equivalente a los conciertos de rock hoy en día era la ópera en Italia durante el siglo XVIII, XIX. De hecho, bueno, Verdi era venerado por el público italiano y creo que todo el mundo conoce la anécdota de cómo a veces tenía que esconder las melodías de sus óperas para que no se hicieran populares antes del estreno.
Sí, sí. Para que no se filtrase lo que
y que tararearan ya en
la
los temas.
La melodía de la Donna Inmóvil es una de las melodías más famosas en toda la historia, no solo de la ópera, de la música. Y nosotros en Ópera de Madrid hemos pensado y consideramos que en una ciudad tan grande como Madrid, con tanta oferta cultural, todavía hay espacio para presentar ópera y zarzuela, porque también hacemos el género lírico español. queremos, por ejemplo, los primeros títulos que vamos a hacer están plenamente identificados con la ciudad de Madrid y esto nos entusiasma muchísimo. Queremos hacer un espectáculo sobre todo de calidad. Se pueden hacer cosas muy buenas y recurriendo al repertorio conocido y a precios asequibles para todo el mundo. Pero queremos hacer énfasis en la calidad de los espectáculos. Si vais a disfrutar de este Rigoletto que estamos haciendo ahora, veréis no solamente buena música, sino muy buen teatro. Muy buen teatro. Eso es una propuesta escénica y estética de primera calidad, de primer orden, como dice Marco, que hemos traído del Festival de Aldenbisen en Bélgica. Y que estoy segura que no va a decepcionar a ningún aficionado a las artes escénicas.
Uh-huh. Como he visto vuestros extensos currículums, ¿no? La cantidad de papeles protagonistas que habéis tenido en un montón de óperas, imagino que en el caso de uno y de otro, tú te has encontrado ya en tu vida con varios Rigolettos y tú con varias Gildas, ¿lo habéis llevado ya a escena en otras ocasiones?
Sí, yo he cantado ya, esta sería creo que la tercera producción que hago de Rigoletto y Marco creo que ya también.
Yo solamente lo hice, precisamente lo debuté el año pasado, el personaje. Ajá. Y creo que lo voy a repetir.
Gusta. Y cuando se hace más de una vez, cuando a lo mejor ya vamos por la tercera del día, como decíamos que es tu caso, ¿cómo te enfrentas cada vez a ese personaje? ¿Le encuentras un algo diferente?
Sí, siempre, siempre. Siempre hay alguna arista nueva por donde encontrar el personaje, ¿no? Siempre te haces una idea a partir del texto o de la historia original. Yo, en mi caso, por ejemplo, me leí la obra original en la que está basada el libreto de Rigoletto, que está basado en una obra de teatro de Víctor Hugo, que se llama El rey se divierte. Yo recurrí a ella, la leí para entender los personajes, para entender a la Gilda, y te estudias el libreto, analizas la música, pero luego te encuentras también que cada director de escena te ofrece también un punto de vista distinto, te da alguna insight diferente de la personalidad, del carácter de cada personaje, ¿no? Uh-huh. En este montaje de Aldenbisen hay una visión muy particular de la Gilda, ¿no?
Sí. Además los personajes, perdona, Elvia, tienen una psicología muy trabajada, o sea, esto por eso Elvia lo ha dicho muy bien, hay mucho teatro, o sea, no solamente hay música, que es lo que uno cuando va a ver ópera espera, pero como esto es un teatro, Reina Victoria es un teatro pequeñito, además lo queríamos algo que fuera un teatro a la italiana de toda la vida, que no fuera esas grandes dimensiones, primero, lógicamente, por supuesto, imaginaos que sería coger un teatro real imposible, ¿no? Pero aún así es que realmente en Ópera de Medio queríamos buscar esos teatros como había, pues como los que hay en Italia, donde las masas y los públicos están muy cerca del actor y del cantante. Y en estas tres funciones primeras que hemos hecho, el público nos ha dicho, es que nunca he vibrado tanto, porque ver tan cerca a el dúo, ver a Gilda, ver cuando pasa la escena final, que no la contamos para que el público venga, que
no.
Es un dramón. Pero aquí entonces el gran trabajo que ha hecho el director de escena de este montaje que viene de Bélgica es el trabajo psicológico de los personajes y nos ha ayudado mucho, por lo menos a mí, a entender el personaje y a que me salga todo de una forma natural, ¿no? Hemos trabajado muy de base de qué es lo que pasa por dentro de este personaje y así ha ido uno por uno. Y hay un trabajo teatral y actoral muy bueno, que ayer me decía un actor, no era de la compañía, gente que vino a ver la función, me dijo, mira, cuando os podéis permitir en una función parar la música, hacer un silencio y el público está tan en tensión y podéis dejar pasar 5, 6, 7 segundos, que en teatro eso es una inmensidad para los que son del mundo teatro. Sí. Y aquí estiramos porque el público está tan sobrecogido que podemos hacer esas pausas dramáticas y se mantiene, bueno, y la respuesta fue que al acabar ya pues el público se tuvo que poner en pie y realmente nos emocionamos muchísimo porque el público supo con su aplauso agradecer el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de esta producción de Rigoletto.
Y detrás de una producción de este tipo deducimos que no se uno no deja nunca de estudiar, porque estudias el libreto, estudias la voz, estudias luego esa forma de interpretar en la que decís que aquí va un poquito más allá, con lo cual, en parte, bien el que estéis haciendo representaciones todos los días.
Sí.
Sí.
Nos mantiene en forma, hay que estar, como decimos, hay que estar con la boche puesta y sí, hay varios repartos, lógicamente, porque es una obra muy dura y porque son títulos que realmente requieren tener siempre cubiertas con 2, 3, hasta 4 repartos porque, claro, son muchas funciones, son papeles muy expuestos donde un cantante puede llegar a cantar 60, 70 minutos y que la voz, lógicamente, pasando una orquesta grande también.
Claro.
Pero sí, no queda otra que mantenerse en forma. Salir poco, pocas juergas y estudiarse.
Y dejarse para el escenario. Estamos escuchando una voz de mujer y también nosotros tenemos que decir que Elvia en su momento fue galardonada en su Venezuela natal como mejor cantante lírico femenina.
Sí, un par de veces nada más.
Fíjate, un par de
veces. La Casa Nacional del Artista, sí.
Y eso que aunque llevas mucho tiempo aquí en Madrid, pero yo creo que eso ahí te deja tu parte ahí
sí,
en
claro,
el corazoncito.
Nostalgia. Claro, claro, claro que sí. Claro, uno siempre es importante sentir el reconocimiento del público y de los compañeros de oficio, claro.
Claro, mucho más todavía. ¿En qué parte estaríamos de la representación con este tema, de la trama?
Estamos todavía en el primer acto. Esto lo canta la Gilda luego de conocer el nombre de el hombre que requiere de su amor, ¿no?
Que era un falso estudiante.
Exactamente, es. Que es el duque de Mantua, que se hace pasar por un estudiante para seducir a la joven Gilda, hija del bufón.
Hay que ver cuánta trama, cuántos odios, cuántas mentiras y cuántas lágrimas, ¿no? Porque tú has dicho antes, venir, que alguna lagrimita va a caer.
Hombre, es un dramón.
Hombre,
sí,
y
sí.
Y ahora tanto, ¿no?
Además, aquí la versión propone un primer acto muy alegre, con mucho juego, con mucha complicidad del bufón de la corte, no solamente como bufón, sino incluso como amigo del duca, de este que luego se hace pasar por un joven y pobre, para que luego el contraste con el drama es mucho más potente, ¿no? Y entonces hay momentos de la función que hay lágrimas, no solamente en el escenario, que también lloramos, sino que el público, cuando acaba la función realmente, me decía ayer una amiga, mira, me has emocionado, y dije, en cuanto acabe y echen la última luz, voy a gritar ¡bravo! Dice, y no he podido, tenía un nudo en la garganta y me tuve que quedar callada. Dice, lo siento, no te he podido decir nada.
¿Y a ti cómo se te queda el cuerpo cuando te dicen eso?
Claro.
Bueno, muy bonito, porque ves que hay gente que está totalmente emocionada y con los ojos que los tienen...
Claro, para uno es muy satisfactorio, claro, ¿no? Porque en realidad uno como artista... Realmente, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que te llena?
Emocionar a la gente.
Exactamente. Poder conmover al otro. Que esa otra persona sienta lo mismo que te conmueve a ti de esta obra fabulosa y excepcional, ¿no?
Y eso que vosotros tenéis un arma que conmueve a cualquiera con esto, que es el hecho de la voz. Al margen ya de encontrarnos en un teatro, en un escenario, escenografías, historias, simplemente con lo que vosotros tenéis, que es un arma importante.
Sí.
La voz es, digamos, el instrumento musical primario.
Que yo no sé si que nos aprovechemos de vosotros un poquito, porque como habéis venido
¿Sí
así dispuestos, digo, pues lo mismo cuela y algo...
Sí, Marco se deja, él es muy fácil.
¿Sí?
tendré que romper el hielo.
Nosotros nos dejamos también.
Es que claro, yo te iba a cantar el aria, pero es que me la has puesto cantada ya por otra chica y pues me ha puesto un poco celosa.
¡Ay, pobre!
Yo no voy tiene a nada que ver ahora, escucharlo en grabado que escucharlo aquí en directo.
Y yo, vamos, estamos hablando mucho Rigoletto, que es la ópera que estamos haciendo ahora y que vamos a hacer todo marzo, ¿no? Luego pasaremos al Barbero
de
Sevilla.
Eso es el principio.
Esto es el principio de la andadura de ópera de Madrid en el Teatro Reina Victoria. Y luego, como digo, haremos el Barbero de Sevilla Rossini, luego en mayo hacemos todo Mayo Bohème y terminaremos con un doble programa de género chico de lo mejor que hay en Zarzuela, que es Agua, Azucarillos y Aguardiente con la Gran Vía. Entonces, bueno, como además vamos a hacer también unos recitales a piano, para acercar la música, para invitar a todo el público que quiera escuchar, sobre todo Zarzuela, vamos a hacer estos conciertos los jueves. Entonces invito al público que el día 20 de marzo, que es jueves, a las 6 de la tarde, vamos a hacer un recital a piano entre varios compañeros. Y pues nada, pues os voy a tarrear una pincelada de un trocito de una zarzuela, que es Luisa Fernanda, por ejemplo, los variadores. Bueno, pues perdonadme, aquí no hay piano, no hay nada, pero bueno, se lo dedico a todas las mujeres que vengan a vernos a nuestro teatro.
Ay, mi morena, morena clara, ay, mi morena, qué gusto da mirarla. Toda la vida mi compañera, toda la vida será la mi morena.
Ey, nos ha gustado.
Muchas gracias.
Y mucho más que va a haber en el Teatro Reina Victoria. Lo del recital de piano, entonces, recordamos que es el jueves 20 de marzo.
Sí, el 20 será el primero. Luego el 27 de marzo hay otro y cada mes habrá dos recitales. Pero el primero ya es el 20 a las 18 horas. Además, a unos precios que hemos querido acercar al máximo para que, como decís antes, es para todos los públicos. Uh-huh. Son precios de cine. Tanto por la calidad como por el precio. Desde 10 euros hay entradas.
Y si hay que elegir, está claro.
Hombre.
Y así también aprovechan de conocer a todos los artistas de la compañía.
Claro. ¿Cuántos es la compañía?
La compañía está formada por 80 y tantas personas. Ajá. Porque hay una gran orquesta, hay coro, muchos técnicos, actrices, el equipo de producción. Y artistas, pues hay un elenco muy importante, gente con mucha experiencia, gente que está haciendo carrera internacional, que como sabéis, al final los grandes artistas, por falta de que no nos llaman aquí en muchos teatros en España, se tienen que ir, ¿no? Y esto está pasando, pasa en todo, y está pasando lógicamente también en la lírica. Y tenemos compañeros como Javier Franco, que es un gran barítono que está haciendo una carrera internacional, está José Manuel, que está cantando mucho en Alemania, yo que estoy fuera también miré, después de esta incursión miré para Alemania a hacer Nabucco, Elvia, Ruth González, pues hay un reparto muy experimentado, ¿vale? Es gente, un perfil de gente de 30 y tantos años, pero también con chicas de 20 y tantos, con gente que son muy buenos, pero no han tenido la oportunidad, porque no ha habido hasta ahora una compañía de este nivel y con estas ganas de hacer muchas funciones para darle la oportunidad, que es lo que queremos también desde Ópera de Madrid, ¿no? Es decir, lo que nos ha costado a nosotros y que al final, bueno, lo estamos consiguiendo fuera de España, pero queremos dar la oportunidad en España, porque es un poco triste también que te formas aquí con todo lo que supone de gastos para incluso para el mismo país, ¿no? De los estudios, que además en música son carísimos, ¿no? Una carrera de música que son 10, 12 años y luego que tengamos que ir a otros países, ¿no? Y que nos contraten ahí, que se quede nuestro arte fuera, ¿no? Pues entonces, en Ópera de América tenemos que sea que aquel joven pueda formarse y además desarrollar su voz, el instrumento, todo con Ópera de Madrid, ¿no? Y ojalá podamos decir también, como ha pasado en grandes teatros de segunda de Alemania, pues que han tenido a grandísimas figuras, han estado ahí 4 o 5 años y luego hoy en día son el top de la lírica, ¿no? Pues queremos poder decir, mira, este Juan Diego Flórez estuvo en Ópera de Madrid en el año 2014 en el Teatro Reina Victoria.
Eso. Pues a mí, vosotros a lo mejor estáis familiarizados. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención, tú estabas citando esos compañeros dentro de vuestra compañía, todos embarcados en esta misma aventura, que han hecho carrera fuera o han estado X tiempo, incluso vosotros, ¿no? A mí me llama la atención el hecho de ver que has protagonizado zarzuelas en Escocia, en Perú o en Ecuador.
Sí.
O sea, no estamos hablando de Alemania o de Italia. No, es que estamos hablando de sitios que a mí me llaman la atención.
Sí, de hecho, mira, el hice en Edimburgo, en el Festival de Verano, que conocéis que es muy famoso y tiene muchas propuestas teatrales. Y fuimos a hacer ahí hace muchos años una verbena de La Paloma, del cual yo era protagonista, con Calixto Vieito, este controvertido director que es magnífico y hace unos espectáculos muy potentes. Y de todo el festival nos dieron el premio a nosotros, con la Verbena de la Paloma, para que veáis qué repertorio tenemos y que a veces lo descuidamos en este país, ¿no? Pensamos que por ser nuestro, pues la zarzuela está menospreciada. Pues desde aquí queremos impulsar, y es que es verdad. Y yo me he paseado por medio mundo, he recorrido más de 30 países cantando zarzuela, cuando en su día existía la antología de la zarzuela de don José Tamayo. Y donde íbamos, el teatro se ponía en pie y nos vitoreaba, pero vamos, yo diría que más que en España. Hablo de Japón, hablo de Israel, hablo de Rusia, hablo del Opera House en Sydney. O sea, y queremos, bueno, pues desde aquí echar nuestra lanza a favor de la lírica y a ver si conseguimos, con la ayuda de vosotros y del público, de que este bonito proyecto no muera, ¿no?
Hombre, yo creo que no, que tiene muchos años. Esto tiene muchos años, tiene
muy
buena pinta.
Empieza, tiene buen arranque, gente con una trayectoria profesional muy grande a vuestras espaldas, con mucha ilusión, ¿no? Y con ganas de transmitir y de que esto llegue, ¿no? Es decir, y acercando la ópera, la zarzuela, los recitales. Hemos visto que habéis un poquito abierto el abanico para intentar que, de alguna manera, intentar atraer al público,
claro,
en algún aspecto, ¿no?
Claro, claro. O sea, es que yo creo que sería importante agregar que, es decir, toda esta península ibérica ha dado probablemente las más grandes voces de la lírica,
sí,
mundial, y que España no puede perder ese sitio en el mundo de la lírica. O sea, estamos hablando de que los más grandes cantantes durante el siglo XIX, del siglo XX, de la lírica han salido de España: Caballé, Domingo, Lorengar, Carreras, Aragal, Kraus. Estamos, uh-huh, hablando de grandísimas voces. Entonces, sabemos que aquí hay una cantera, hay una mina de talento enorme que no tiene tampoco espacio para desarrollarse. Y que Ópera de Madrid también quiere contribuir en esto. No solamente queremos afincarnos en la calidad de los espectáculos, que es obviamente nuestro, digamos, idea primordial, sino que sabemos que podemos hacerlo con muy buen material artístico, que tenemos el talento suficiente para hacer cosas excepcionales.
Es lo que se llama luchar por lo nuestro.
Sí.
Claro.
Yo, aunque estemos aquí en Madrid y en Onda de Madrid, pero queremos copiar un poco la masía del Barcelona.
Bueno.
Tengo un defecto, soy del Barça, lo tengo que reconocer públicamente.
Habéis dejado escapar la liga, ¿eh?
Tiene que haber de todo.
Pero soy raro, porque el segundo equipo que más me gusta es el Real Madrid, porque vivo desde aquí, desde pequeño. Pero sí queremos en Ópera de Madrid copiar y que fuéramos la masía de la lírica. Es decir, queremos dar esa cabida a nuestros artistas españoles.
Bueno, seguro que lo vais a conseguir.
Marco Moncloa, Elías Sánchez, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Gracias por invitarnos.
Gracias. No os perdáis todo lo que viene por delante en el Teatro Reina Victoria.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Chiringuito, ¿cómo está el chiringuito desde que ha salido el sol? ¿Qué es que no entra ya?
Hay que pedir la vez.
Pero la vez tenemos que pedir. Carlos Honorato, muy buenas, que vais a tener que ampliar el chiringuito.
Muy buenas. Oye, muy bien, ¿eh? He estado ahí escuchando a Andy Lucas.
¿Sí?
Bueno, ya os habéis puesto ya.
Ya estábamos ya bien de chiringuito con Andy Lucas, claro.
Ah, no, bueno, ¿qué más queréis? Alegría,
hombre,
gaditana.
No, la verdad que no se ha levantado el ánimo
para el lunes. Pero yo siempre quiero más y hasta ahora quiero saber qué pasó en el programa. en este caso del viernes.
Sabes que a nosotros nos cuesta los lunes arrancar. Somos un poquito así, que nos cuesta. Pues eso, porque venimos del fin de semana, lo hemos pasado bien, ¿sí?, con el solecito, hemos estado aquí en el Chiringo muy bien. Y los lunes como que nos cuesta, vamos un poco ahí, bim, bam, pero a las 4 estamos a tope,
hombre,
¿eh?
a tope, si nos damos el empujoncito nosotros.
El empujoncito,
¿no? Arriba, venga, para arriba.
Venga.
Ya. El empujoncito de normalmente de... suele ser con mala leche y para que nos caigamos.
No. Que somos nosotros.
Perdona. Ya. Bueno,
nada,
no sé yo, Belén.
Belén,
¿dónde estabas el viernes, Belén?
Yo tenía que subir.
¿Dónde estabas el viernes, Belén?
Estaba preparando y cogiendo fuerzas para daros el empujoncito hoy.
Estabas preparándote.
¿Qué sabía yo que os iba a costar?
Sí. Estabas haciendo... Te pusimos una falta aquí, que lo sepas.
Falta.
Bueno, el viernes, mira, nosotros... Llenamos el chiringuito el viernes,
sí,
lo llenamos,
lo sabía.
Y sobre todo mucha gente que nos trajo paloma, sí, porque se ponía, digamos, de picos pardos una nueva sala de teatro en Madrid. Sí, hacía falta alguna, ¿no? Una
sí,
más.
Hombre, que luego
¿cómo se llama paloma la nueva?
La puerta de al lado.
La puerta de al lado.
La puerta, ¿ah? No te lo cuento porque si no me la cierran.
Sí.
No, vaya. Que va, es broma.
Nada ilegal, ¿no?
No,
blanqueo.
Para nada. No, que va. Que no, que estamos en un programa así que he visto mucho cachondeo.
No, ya, yo también.
A ver.
Este es un programa que tiene buen rollo y es de humor, ¿eh?
Sí, hombre,
somos
claro,
muy serios.
Claro, estas mesitas me las voy a llevar yo, estas tres mesitas que habéis puesto.
No te vas a llevar nada.
Te las alquilamos.
Hombre,
vamos,
si
está el patio.
Si es en el fin de semana todavía. Nosotros estamos de lunes a viernes, tú te hacemos un precio para el sábado y el domingo, vamos.
Venga, vale, va, hacemos un trueque.
Hicimos una prueba cuando nosotros estuvimos montando esta obra en el principio, que viene de Andalucía, llevamos ya muchos años con ella por allí y la estrenamos ahora aquí en Madrid. Y hicimos una prueba con unos compañeros, mantuvimos la obra y justamente tres minutos antes del final la paramos de golpe, preguntamos a los que había y te puedo asegurar que nadie sabía cómo terminaba la función.
Qué fuerte. Nadie.
Bueno, ¿eh? Nadie acertó. De los dos que había, no acertó ninguno.
Esto venía a cuento porque ya sabes que Paloma tiene afición por los finales de las obras.
No.
Tiene cierta...
Últimamente le gusta contarnos cómo acaban.
No, pero sin quitar eso. Bueno, no hemos contado muchas cosas. Cuéntalas ahora, Paloma.
A ver, me explico.
Venga, explícate.
Hay felpudo.
Iba a decir largo y tendido, pero no. En fin, bueno, pues que precisamente el viernes inauguraba La Puerta de al Lado y lo van a hacer con tres representaciones. Escuchábamos por teléfono a Carlos de Austria, que es uno de los protagonistas de Historias del Zoo. Luego vinieron también a nuestro estudio otras chicas, ¿verdad? Otras dos actrices.
Muy guapas.
Sí. La verdad que Carmen Garay y Noemí Rodríguez son guapísimas. Ellas representan cada una de ellas desnudas y La Cabeza de Blanche, que son otros de los dos espectáculos que están en programación. De momento, abiertos jueves, viernes, sábado y domingo, pero si les inundamos La Puerta de al Lado,
hombre,
pues a
más.
Lo mejor tienen que abrir más días.
Sí.
Hombre, claro.
Una historia fantástica. Ellos mismos, ¿sabes? Están relacionados mucho con el mundo del teatro, de la televisión. Están emprendiendo, haciendo lo que saben, que es teatro. Y bueno, la verdad que estuvimos encantados de recibir aquí, de hecho, a Javier Enguis, que es uno de los fundadores de la sala. Nos faltó el otro, Ángel Acero, pero en fin, sabíamos que no podía estar porque la puesta de larga...
No, se tenía que quedar allí en el Chiringo.
Claro.
En el de ellos, en el de La Puerta de al Lado. El nuestro es Aquí no hay playa.
Por cierto, calle Olivar 13, vale, está por el centro.
Y precios populares, precios de los de Maite.
Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal?
Está por aquí. Y Pablo, también diga hola.
Hola, ¿qué tal?
A ver, este chaval, el de la barba,
se
está preparando para hacer una gran prueba. Madrid-Segovia.
Así es.
¿Pero Madrid-Segovia cómo?
En tren.
En tren. Entonces me preparo yo también.
Vas a Chamartín.
No seas tramposo. No, en bici.
En bici.
¿Sí? Yo sigo yendo en tren.
Bueno, pero hombre, tú puedes ir en tren y me cuando llegue yo
claro,
a la meta.
Claro, por eso
tú,
y te recibo
venida,
con alegría.
Miras el bocata y esas cosas.
En bici de montaña.
108 kilómetros. Bueno, me estoy preparando yo, se están preparando un montón de gente. En realidad solo van a poder participar entre 1.500 y 2.000 participantes. Pero es una auténtica...
No rompe piernas.
Bueno.
Dilo.
Es un perfil tremendo, ¿eh? Mira, simplemente de Madrid, el norte de Madrid, hasta Cercedilla son 70 kilómetros. Y te aseguro...
Sí.
Te aseguro que es un palizón.
Sí. Y luego te quedan los 38 kilómetros de regalo.
Sí, que ya es.
Esto ya es. Ya,
cuando ya estás muerto, dices, bueno, venga, a lo mejor puedo un poco más.
No, yo creo que a lo mejor no.
Bueno, la cosa es que el viernes dimos con Guillermo de Portugal,
que no es un príncipe ni nada
parecido
por el
de la
estilo.
Realeza, ¿eh?
En su casa es un rey, como
bueno,
todo el mundo.
En fin, tiene así nombre un poquito.
Guillermo de Portugal.
Guillermo de Portugal.
Y nos explicaba, pues eso, los pormenores de la prueba, de la que todavía no se conoce el recorrido definitivo, está todavía ahí en secreto. Y bueno, ya nos va. Nos iba ya
y además
animando.
Nos confesó que él es un ex profesional de la bici de montaña y que no lo había hecho nunca.
Ah.
Eso es. Escucha.
Hay muchos deportistas y muchos bikers pues que bueno están preparados y igual se lo hacen de tirón sin hacer grandes paradas, pero si aconsejamos, por ejemplo, bueno, pues a los que están menos preparados, pues que si aprovechen Cercedilla pues para relajarse, para aprovechar, pues quizá mejor hacer estiramientos, de habituarse ya algo más sólido y reponer fuerzas tranquilamente para afrontar esa última parte que es la más exigente. Yo fui profesional de mountain bike durante 10 años, gané el Open de España en el año 2000, Y la verdad es que siempre ha sido, nunca lo he hecho del tirón, sinceramente, nunca lo he hecho del tirón, pero sí cuando entrenábamos hicimos Madrid-Cercedilla y luego sí hicimos Cercedilla-Segovia. Las expectativas que teníamos de esta prueba, pues están, la verdad es que están dando pues el fruto que esperábamos.
Oye, pues de cara al día de la salida tenemos que volver a hablar para ver cómo va ese nivel de inscripción y yo qué sé, que nos estás picando, igual nos apuntamos, ¿eh?
Igual se apunta, Pablo.
Voy a hacer relevos, uno voy a hacer Cercedilla y el otro... Pues,
me pido ir a hacer Cercedilla.
Venga, vale, yo cojo la subida de la Fuenfría.
Bueno, ya lo has oído, nos hemos dividido el trabajo.
Mira,
25 de mayo.
El que se quiera apuntar.
Mañana, ahí estaremos.
Lo mejor relevos. En los años mozos, la verdad que yo fui por el GR88 hasta Segovia y necesité 5 días.
Sí. De oxígeno, ¿no?
Sí.
De oxígeno luego, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro.
Ay, madre,
es duro,
madre,
¿eh?
Madre. Es duro.
Sí. Es duro.
Oye, bueno. Ya lo ha dicho, que esto para la gente que tenga...
Es así.
Ya un fondo, una
resistencia. Yo el viernes tuve que cumplir una apuesta. Había perdido la apuesta de la quiniela de los Oscars.
De acuerdo.
Y estuve 5 minutos aquí de rodillas. No aguanté más, porque es que hacer radio de rodillas... ¿Cómo que solo 5 minutos? Ponte tú
gente,
de rodillas hasta las 2, venga.
Perdona, yo no
8
me lo
minutos.
He jugado todavía.
No, pues verás, no critiques si no lo has hecho.
Lo que disfrutamos haciendo las fotos y viendo al jefe aquí de rodillas.
Pues de rodillas. Me puse el marca por no mancharme mucho los pantalones.
A ver, se pone algo más blandito.
No, pero bueno, algo, no dicen que es la prensa deportiva, pues eso. Pues ahí pone las rodillas y perfecto. El caso es que vino Manuel Velasco y me dijo, venga, ya, deja, ponte ya, que es que me da cosa verte, ya estás. Y estábamos comentando una de las películas que han estrenado este fin de semana, una de animación que se llama Las aventuras de Peabody y Sherman, y que tiene una música muy bonita. Sí, sí, muy bonita.
Escucha. ¿Este guitarreo flamenco?
La banda sonora.
Diamond sitar. Steel drums. Trombone. Xylophone.
Qué bonito.
Djembe. Calliope. Oboe. Piccolo. Tuba. Dobro. Slide whistle. Yodeling. Hurdy-gurdy. Harmonium, musical song. You know what? This has been great, but a complete waste of time.
La música de Danny Elfman.
Danny Elfman, el músico de Tim
Burton. Pues esta es la banda sonora y incluye esta original pieza que hemos oído.
Sumando instrumentos. Pues es Las aventuras de Peabody y Sherman, una película de animación estupenda que los más frikis de la animación, entre los que me hallo, conocerán. Yo me hallo en varios campos.
¿Tú hay alguna religión que no profeses?
Mira, se quería hacer en Inglaterra una religión Jedi,
¿sí?
Y tenían que sumar no sé cuántos miles de firmas para que los Jedi...
¿Y tú firmaste 2 veces?
Por supuestísimo. No, 2 veces no. Pero no salió, que fuera una iglesia oficial, una religión oficial.
Sí. Pues ya veis.
No lo consigue.
Se apunta a todas.
No,
¿eh?
sí, la verdad que sí. Y todas las vive con mucha pasión.
Sí, no.
A mí me encanta este chico porque tiene mucha pasión para todo.
Todo. Pero que además que es verdad que no lo dice como interpretando, que él firmó y te enseña dónde firmó y bueno, en fin.
Podría haber sido ahora...
Este, un caballero Jedi,
un
perfectamente.
Jedi.
Aquí vendría con la espadita todos los viernes. Bueno, aquí está Maite, que no ha hablado hasta el momento, pero que
sí,
estuvo
dijo,
de teatro clásico el viernes.
Sí, el viernes, recordáis, Día Internacional de la Mujer, nosotros lo celebrábamos y buscábamos...
Fue el sábado.
El día 8,
claro, pero el viernes estábamos en la antesala, eso es lo que contábamos.
La antesala.
Buscábamos mujeres de rompe rasga, podríamos decir, y buscamos unas 2 mujeres del siglo XVII, mujeres de Tirso de Molina, porque al Teatro Fernando Fernán Gómez llegaba el pretendiente al revés. Para aquellos que no sepan de qué va, pues algo así como Las amistades peligrosas, pero en teatro. un juego, un doble juego entre dos parejas, de intercambio de parejas. Y hablamos con las dos protagonistas, con Alicia 17, González y Eliana Sánchez. Sí, eso sí, Tirso de Molina se la llevó a Bretaña por esto de la censura. Y decían que era ahí en Bretaña, que ya saben cómo son.
Que
son
española, que habían sido castas y puras.
Pero la cosa es con mucha pasión y con mucho sentimiento español. Vamos, como las amistades peligrosas, si lo tradujéramos al cine.
Es que no cambian tanto las cosas, no.
Que va, en cuanto los celos se meten ahí por el medio.
Pues así contaban las actrices.
Porque tampoco es que se haya enamorado de Carlos, pero de repente empieza a sentir cosas por él porque lo que quiere es vengarse, pero no como venganza pura y dura, sino como encontrar los límites de esas relaciones. Y entonces lo lía todo, porque claro, le dice que sí a su marido, que adelante, que le ayuda con Sirena, pero a la vez pide a Carlos, no le dice claramente que ella quiere estar con Carlos,
que no
sino
soy
que
yo,
quiere hablar ella con Carlos, no que hable el duque. A las personas, a los hombres, a la humanidad, siempre nos han movido las mismas cosas. Entonces, realmente, ceñir el... Lo que importa no es el verso, lo que importa es, yo creo que es el conflicto. Entonces, esos conflictos son universales y son atemporales. No hemos cambiado nada. No sé si para bien o para mal, pero llevamos igual desde siempre. O sea, tú coges a los clásicos griegos y ya trataban los mismos conflictos y hasta hoy, y así seguimos.
Seguimos igual.
Ahora en el Fernando Fernán Gómez, el verso de Tirso de Molina. La verdad es que es
encontró
una maravilla.
Un precio muy interesante.
A
además,
ver, ¿cuánto?
Sí.
12 euros. 12. Sí, en taquilla creo que eran... ¿Cuánto eran?
18.
Y Carlos me dijo, en taquilla está 18. Yo no estuve nada rápida porque no lo tenía preparado. Pero luego entramos en Atrápalo y estaba a 12. Pero esta vez me pilló. Esta vez Carlos.
Ay. El no Carlos puedes, este fue el malo, el
no
malo.
No te puedes fiar. Hay que venir siempre, siempre preparado y con el plan B.
Exacto, porque siempre
si
te
no,
vas sacando del dinerito.
Carlos va a la taquilla.
De rodillas parte del
tiempo. Uf, pues no le sirvió de nada la penitencia, ya
no,
te lo digo yo.
No, pero eso me pone de mala leche y ya luego estoy avispado. Para todo.
La trampa, en Atrápalo, que estaba a 12 euritos, poco más de nuestro presupuesto, que para el teatro siempre Carlos ahí es generoso.
Sí,
me deja unos
poquito,
eurillos más.
Un poquito, porque si no, no
porque
se podría.
Es que no llegamos. Bueno, no. Menos a los de Paloma.
Pero Maite acepta donaciones, ¿eh? Para su presupuesto, sí.
Sí, pues crowdfunding, nada. Donaciones,
aquí.
Monedillas. Si queréis, mira, voy a dejar aquí el botijo, porque nosotros no tenemos hucha.
Déjalo ahí, claro.
El
botijo
ahí.
Siempre hay un bote.
Claro.
Pues se pone
el
ahí,
botijo.
Lo que vaya llegando va llegando.
No tenemos bote, tenemos botijo.
Tenemos un botijo.
Lo que sea, al caso que vaya cayendo algún eurito más.
Bueno,
¿a las
vamos.
Cuatro?
A las 4 estamos aquí.
Perfecto.
Adiós,
chicos.
Chao.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta noche cerramos la 27ª jornada de Liga en Vallecas. Desde las 10, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Sociedad Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Y nosotros nos vamos, ¿eh?
¿Sí?
Y así, como siempre, hacemos a dos voces, con la de Shakira y con la de Beyoncé.
Pasito a paso, llegaremos a mañana a las 10, que estaremos de nuevo con vosotros. Lourdes Mercado ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, adiós.
Hasta mañana, Belén Almonacid, y a vosotros, ya sabéis lo que toca, a disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.